Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros,
el sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Campanas de la iglesia
en silencio quedaría si la música dejara de existir.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
En el mundo morirían tantas cosas,
el amor se pintaría de gris,
la gente no sería feliz,
si la música dejara
de existir.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Continuando con la serie que estamos dedicando al folclore colombiano, hoy nos visita de nuevo
Carlos Sánchez, nos presenta la región andina.
Cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, tantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgullo me siento de haber nacido en mi patria.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy me acompaña en la presentación Joan Segura Ribes, que está en Barcelona, y él se va a encargar de presentarnos, lógicamente, al invitado del programa. ¿Qué tal, Joan?
Hola Paquita, estoy encantado de estar otra vez aquí contigo y con todos los oyentes, y además hoy con mucho interés también porque el personaje que nos visita otras veces nos ha hablado del folclore de su país. Yo tengo mucho gusto en presentarlo. Es Carlos Sánchez de Colombia, que hoy nos va a hablar del folclore de otra parte muy importante también de su país, de Colombia. Vamos a saludarlo. Carlos, ¿cómo va?
Buenas, muy bien, ¿ustedes cómo están?
¿Qué tal, Carlos?
Bien, muchas gracias. Pues, un gusto estar con ustedes otra vez.
Pues muy bien. Hoy vamos a cambiar un poco de zona, ¿no? La vez anterior estuvimos tratando la parte del Caribe y hoy nos toca la parte andina, ¿no?
Es correcto. Ambas son zonas que difieren tanto desde el aspecto cultural como musical. Es algo pues que vamos a corroborar con los ejemplos musicales. Voy a procurar pues comentarles cuál puede ser la causa de esa diferencia notable entre ambas regiones.
Esta región andina, Carlos, es muy grande territorialmente, ¿verdad?
Sí, es una región que prácticamente abarca casi que toda la zona centro del país, dependiendo de las teorías como se quieran reunir. Algunas lo toman como de manera geográfica, o sea, como una zona en la que se incluyen solo ciertos departamentos, pero algunos autores lo observan más desde lo cultural. Entonces, desde lo cultural podríamos decir que está desde el departamento de Nariño, que está en la zona sur del país, en la frontera con Ecuador. Por allí pasa pues la cordillera de los Andes, y esta cordillera se divide en tres ramales que llaman la cordillera central, oriental y occidental. Y aquí ya se incluye pues la zona cafetera de Colombia, que es donde yo habito. Están los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Está también el departamento del Tolima, Huila, que antes eran uno solo. Incluso estos tres departamentos de la zona cafetera hasta los años 60 eran un solo departamento, y hubo pues una división en esa época, se dividió en tres departamentos. Está Cundinamarca, que es donde está ubicada la capital del país, que es Bogotá. Boyacá es también otro de los departamentos que compone la región. Antioquia, que es el departamento más extenso de la región, y la zona de los Santanderes, que ya queda cercana a la frontera con Venezuela, o sea que prácticamente estaríamos hablando de pues una región que abarca el país de sur occidente a nor oriente.
Y en cuanto a las características de la música de esa zona,
les hablaba que en la zona Caribe la música tiene un origen netamente africano y también indígena. En el caso de la música andina, comparte estos dos orígenes, pero además le suma también el origen europeo, o sea que tiene tres vertientes. Se nota en algunos ritmos más que en otros. En comienzo les voy a comentar sobre el ritmo más emblemático, que es el bambuco. El bambuco se dice que tiene origen de esas tres vertientes culturales: europeo, básicamente español. Algunos lo asimilan con un ritmo que se llama bulería. También tiene algunos elementos indígenas, más como en lo melódico, en las melodías. El ancestro africano está en el ritmo. El bambuco nos presenta tres variantes. Una es la variante tradicional. Como ejemplo yo les propondría, pues ya como para que cada uno de ustedes se animara a investigar, el bambuco más antiguo conocido, o sea, el que se tenga grabación, se llama Cuatro Preguntas. Es un bambuco del año 1904, o sea que ya tiene 108, 109 años. Y es un bambuco lento. El bambuco tradicional es lento y únicamente incluye instrumentos de cuerda en su acompañamiento. En algunas variantes puede tener otros instrumentos, pero básicamente se utiliza la guitarra, el tiple, que es un instrumento colombiano que también básicamente se utiliza para hacer el acompañamiento, y la bandola, que tiene origen en un instrumento que se llama la bandurria. La bandola es la que hace la parte melódica en el bambuco y en muchos ritmos andinos colombianos. En la segunda variante se llama el bambuco fiestero. El bambuco fiestero es un poco más rápido que el bambuco tradicional. Las letras también, por tanto, son alegres. Incluye percusión, un instrumento que se llama la tambora. Y la tercera variante es el bambuco canción. Es un bambuco muy similar al tradicional, pero tanto los contenidos de las letras son más contemporáneos. Tiene incluso alguna influencia del bolero, de la balada, pues en sus armonías. Pero entonces en este caso, el primer ejemplo que les propongo escuchar es un bambuco fiestero que se llama el sanjuanero. Es un bambuco de la región del departamento del Huila.
Cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. ¡Qué rato de gloria cuando se cante el coro, cuando se cante el coro!
que si se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Y mi tierra toda en gloria cuando se cante joropo, cuando se cante joropo. Que si se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Sirvame un trago y a cinco, sirvame otro día 50 y sí, y si van sin descanso, hasta que pierdan la cuenta y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. Sirvame un trago y a cinco, sirvame otro día 50 y si van sin descanso, hasta que pierdan la cuenta y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celos, compadre, el aguardiente. Venís y vienen y van sin pensar en el dinero, llevándome una guitarra pa' cantar el santuario. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celos, compadre, el aguardiente. Venís y vienen y van sin pensar en el dinero, llevando mi guitarra pa' cantar el santuario.
Silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas.
Bueno, y después de escuchar este bambuco increíble, yo te quería preguntar una cosa, Carlos. Nos estabas hablando del bambuco, lo dividías en tres variantes, ¿no? ¿Cuál es el elemento común entre ellos?
El elemento común es la parte rítmica. Si uno escucha los tres ejemplos, y digamos si se observaran las partituras, o en el caso de nosotros, comparando las figuras rítmicas pues que lo componen, son muy similares, y la forma, por ejemplo, de acompañarlo con el piano, con la guitarra o con el tiple es muy similar. La esencia del ritmo es como lo que los une, y ya lo que los diferencia son los textos y también la instrumentación. La instrumentación difiere mucho de un estilo a otro.
¿El bambuco tiene también tema literario concreto o puede hablar de muchas cosas la letra, los versos?
En cada variante, por ejemplo, los bambucos tradicionales básicamente nos hablan es de aspectos de la vida rural, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En esta época Colombia era un país muy rural, había pocas ciudades, básicamente la capital, y diría yo que además de Bogotá, Medellín y Cali. Y las historias nos hablan mucho pues de los paisajes, de las tradiciones y también el contenido sentimental, que por ejemplo en el ejemplo, en la canción que les decía, cuatro preguntas, es su contenido es básicamente sentimental. Ya en el caso del bambuco fiestero, ya las letras se limitan a contarnos historias sobre alguna de las festividades. Por ejemplo, el San Juanero es una festividad que se hace en el departamento del Huila para la época de finales de junio, que se llama las fiestas de San Pedro y San Pablo. Entonces allí se realiza un evento que se llama el Festival del Bambuco, pero ya un bambuco bailable. Entonces se hace un reinado de belleza, y en las reinas, además de la belleza, pues deben demostrar su habilidad para bailar este ritmo. O sea, deben llevar unas coreografías preparadas. Es de pronto una diferencia con la mayoría de los eventos reinados de belleza que abundan en Colombia, porque solo este y otro evento que se hace precisamente en la ciudad donde yo vivo, que se llama el Reinado del Pasillo, o sea, es como muy similar, precisamente ahora, más adelante les voy a hablar de este otro ritmo que es también muy importante dentro de los ritmos andinos, el pasillo. Y pues cerrando, en cuanto al bambuco canción, se le llama así porque es un bambuco más contemporáneo y tiene mucho de balada, o sea, perfectamente se podría asimilar las letras con las baladas y las armonías, el acompañamiento, incluso tiene armonías muy similares a las que se utilizan en el jazz. Es un bambuco más, yo diría que es más académico, porque la mayoría ya de los compositores de bambuco canción son músicos que ya cuentan con una formación académica.
Y en cuanto al segundo ejemplo que nos traes aquí al programa,
el segundo ejemplo ya sobre el pasillo. Bueno, ya con respecto al pasillo, es un ritmo que sí tiene un origen netamente europeo, parte del vals. Se dice que en el siglo XIX, cuando comenzó a tomar fuerza el vals vienés, llegó a Colombia este aire, ¿cierto? Vienés, pero aquí se adaptó. Entonces, de esa adaptación surgió el pasillo, pero básicamente el que hoy se llama pasillo gistero, o sea, un pasillo de salón, un pasillo hecho para bailar, eso es un pasillo instrumental, mientras que el pasillo lento es un pasillo ya para escuchar, también se puede bailar, pero netamente está hecho para escuchar y guarda mucha similitud con las características del bambuco en cuanto a la instrumentación y el texto. Los textos del pasillo lento son melancólicos generalmente o de contenido sentimental, mientras que en el caso del pasillo fiestero, a diferencia del bambuco, básicamente es instrumental, no tiene texto. Y también existe el pasillo canción, que guarda la misma característica del bambuco canción, o sea, en su texto, en sus armonías, en su música, es un pasillo también más de esta época. Estamos hablando de años 80, 90, principios de este nuevo siglo. Y pues como ejemplo, les propongo escuchar un pasillo que se llama El Pereirano. ¿Por qué he elegido este pasillo? Por lo siguiente. Primero, porque es compuesto en esta región. Yo me encuentro en Pereira, entonces precisamente es el gentilicio de las personas que habitamos esta ciudad, el Pereirano, y allí van a poder escuchar el contraste lento, o sea, primero se escucha una introducción en piano muy lenta y a medida que va avanzando la introducción comienza a aumentar su velocidad hasta que llega a la velocidad pura de este ritmo. También se escuchan instrumentos de viento, pues me parece un muy buen ejemplo para conocer el pasillo fiestero.
Carlos Sánchez nos presenta la región andina.
Thank you. paisajes, Valle del Cauca, bonitos cañaverales que mece el viento, y el sol de atardecer cubre en rubí, con su manto de esplendor, las cumbres de las montañas. Y el sol de atardecer se va a ocultar, y de rosa va tiñendo la blancura de las garzas. Paisajes que se duermen en tu río, palmeras que abanican su verdor.
Acabamos de escuchar el ejemplo del que les hablaba, el Pereirano, un pasillo fiestero. Y pues yo les recomendaría como ejemplos de estos ritmos, por ejemplo, si quisieran escuchar otros pasillos fiesteros, hay uno que se llama La Gata Golosa, que tiene nombres muy curiosos, es también instrumental. Hay otro que se llama Cachipay, es también instrumental y tiene el nombre de una población del departamento de Cundinamarca. Como pasillos lentos, hay un compositor que se llamaba Carlos Vieco Ortiz. Él era netamente compositor, o sea, hacía la música y él contaba con muchos amigos que eran poetas. Entonces, él, en compañía de sus amigos, ellos hacían los textos y él los musicalizaba. Y hay muchos pasillos lentos muy hermosos de la obra de Carlos Vieco. Les diría que uno que se llama Hacia el Calvario, hay otro que se llama Tierra Labrantía, hay uno que se llama Ruego, que incluso a pesar de que es un pasillo lento muy antiguo, si uno lo escucha se asimila mucho a los pasillos más modernos, a pesar de que estamos hablando de los años 50, 60. Y ya como ejemplos del pasillo canción, hay un compositor que se llama Héctor Ochoa, de él podrían escuchar muchos ejemplos de pasillo canción, también de un compositor que se llama Jorge Alarcón Farcas también. Ya estamos hablando de compositores de años 80, años 90. Y pues a continuación ya pasaríamos a referir otro ritmo que se asemeja mucho al pasillo, que es el vals colombiano. El vals, pues, básicamente es originario de Viena, siglo XIX. Incluso podríamos decir que desde el siglo XVIII ya habían algunas obras que tienen alguna similitud con el vals. Por ejemplo, hay una obra de Mozart, el concierto para piano número 21, un movimiento que se llama El Andante, es un movimiento muy lento. Si uno lo escucha, se nos asemeja mucho a los vals que compuso Johann Strauss, que pues es como el quien hizo más popular este ritmo en Europa en esa época. Y el vals ya pasó a extenderse por toda Europa y nos llegó a América. En América podemos encontrar vals mexicano, en Argentina, allá le llaman valsecito, de pronto de cariño, le podrían llamar así. Están las marineras en Perú, allí también pueden encontrar ejemplos del vals. Y en el caso del vals colombiano, pues ya tienen los instrumentos propios de la región andina, el tiple, la guitarra, la bandola. La versión que yo les voy a invitar a escuchar es de, yo diría que el vals más famoso pues de los colombianos, se llama Pueblito Viejo, es de un compositor que se llamaba José Alejandro Morales, que era un compositor del departamento de Santander. Él se dice que compuso aproximadamente unas 530 canciones, básicamente andinas, pasillos, bambucos, valses, y este sí lo vamos a escuchar ya en una versión con algunos arreglos contemporáneos, pero no pierde su esencia. Entonces se llama Pueblito Viejo.
Este pueblo viejo de mi corazón. municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad.
En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad.
Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió,
y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.
Llevamos tres canciones y yo francamente no sabría con cuál quedarme de las tres. Son muy bonitas. La primera cuando la escuchas dice preciosa y piensas que a lo mejor la segunda ya va a tener menos interés, pero la verdad es que no. ¿Qué opinas tú, Joan?
A mí me encanta el folclore latinoamericano de todos los países, pero este es lo que nos está presentando Carlos. Es increíble. A mí todos esos ritmos a mí me encantan. Aunque algunos, como nos está contando Carlos, tienen origen europeo, por ejemplo, el folclore europeo yo lo veo muy cuadrado. En cambio, el ritmo latinoamericano, súper variadísimo, como estamos viendo, solo en Colombia, fíjate lo que nos está contando Carlos, pues ahora imagínate en todos los demás países, es súper variado y a mí nunca me parece monótono. Siempre tiene interés, siempre hay ritmos contrastados en las mismas obras, ¿no? Por una obra puede estar escrita en 6-8, y luego que tenga un ritmo, por ejemplo, binario, ¿no? Esto en folclore europeo no pasa. O sea, una obra es 3-4 todo el rato, o 2-4 todo el rato. Y en cambio ahí es la combinación de ritmos que incluye una misma obra es lo que a mí me engancha, ¿sabes? Aquí
sí,
me encanta esto.
No me extraña, porque es que cuando tú escuchas el folclore de, por ejemplo, en este caso de Colombia, se te van los pies, ¿no?
No, y no me refiero a que el folclore europeo sea aburrido, no. Me refiero a la característica esa que tiene de combinar ritmos,
sí.
¿No, Carlos?
Bueno, una característica del bambuco ha sido el inconveniente que en un momento se ha creado para escribirlo, pues para plasmarlo en la partitura. En una época los bambucos se escribían a 3/4, pero era muy difícil de leer para una persona que no fuera colombiana, o sea, que no estuviera familiarizado con el ritmo, hasta que en una época un compositor que se llamaba Luis Uribe Bueno, del que habíamos escuchado en un programa anterior un villancico que se llamaba Niño del Alma, él compuso muchos bambucos y él propuso la escritura en 6/8. Entonces en 6/8 ya se le facilita más la lectura a los músicos que no son colombianos, porque estos son ritmos en los que abundan la que llaman las síncopas.
Ajá.
Entonces eso hace que no sea, como dice el compañero, que no sean tan planos. A la síncopa le da como más vida a la música, a los ritmos, y en algunos países eso le llaman robateo también. Eso se ve mucho en la música cubana, por ejemplo.
¿Cuál es el cuarto ejemplo que nos traes al programa?
Antes de escuchar el ejemplo de cierre, pues les quiero dejar pues inquietudes musicales con respecto pues a otros ritmos que son menos populares que los que hemos escuchado, pero que hacen parte pues de la variedad que tiene la región andina en ese aspecto. Por ejemplo, está el fox, que en otros países se le llama foxtrot. Igual es un ritmo que también tiene un origen europeo. Hay un ejemplo instrumental que se llama Honores a Popayán. Ese es el que les recomendaría para tener una idea de cómo es este ritmo. Hay otro ritmo que se llama el Bunde. Del Bunde hay un ejemplo que se llama el Bunde Tolimense. Hay otro ritmo que se llama la Guabina. Es un ritmo de los departamentos del Tolima y del Huila. Es un ritmo más lento, es bailable, generalmente tiene texto. De ahí le recomendaría uno que se llama Los Guaduales. Ese sería el ejemplo melancólico, pero hay una guabina más alegre que se llama La Sombrerera. Entonces, escuchando esos dos ejemplos, se podrán dar cuenta de las diferencias que pueden existir dentro de un mismo aire, dentro de un mismo ritmo. Hay otro ritmo que ya es mucho más alegre, que se llama La Carranga. Es un ritmo del departamento de Boyacá. De ahí le recomendaría uno que se llama La Cucharita. Y está el torbellino, es un ritmo del departamento de Santander, es bailable, es instrumental y tiene un cambio en su instrumentación con respecto a lo que hablábamos de tiple, guitarra y bandola. Allí la bandola se reemplaza por el requinto. De la melodía que ustedes van a escuchar es hecha con el requinto y se dice pues que por el que ha sido el mejor requintista de Colombia, que se llamaba Jorge Ariza, y precisamente es el compositor, y la obra se llama Esto es Torbellino.
Pues podemos escucharla, ¿qué te parece, Paqui?
Vale, perfecto, vamos a escucharla. Carlos Sánchez nos presenta La Región Andina.
De calle, de las cañas de mis valles y el alil de mis montañas. No me dé trago extranjero, que escabir no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Fantásticas todas esas músicas que nos está presentando Carlos. Y yo ahora tengo una pregunta para él. en Colombia, al menos en la parte fronteriza con Venezuela, usan también ese instrumento que se llama cuatro?
Bueno, el cuatro ya es un instrumento que se utiliza en otra región que se llama la región de la Orinoquía y, claro, comparte su espacio con el arpa, con la bandola llanera y los capachos. O sea, es básicamente la misma instrumentación que se utiliza en la música llanera de Venezuela. Casi que no se distingue, incluso las mismas costumbres, el acento. Si uno escucha hablar a las personas que habitan la misma zona, tanto en Venezuela como en Colombia, se parecen mucho, y en sus músicas. Y pues dentro de los programas que tenemos planeadas hacer, precisamente continuaríamos, queriendo Dios, con la región del Pacífico como una tercera entrega, y en una cuarta entrega la región de la Orinoquía.
Yo quería preguntarte con respecto a lo que tú has dicho antes, que se utilizaba como instrumento sustitutivo el requinto. ¿Siempre el requinto o en ocasiones también el clarinete? ¿O es que es otro requinto distinto al que nosotros conocemos aquí en España? Porque aquí el requinto es un clarinete más pequeño.
No, bueno, perdona Paqui, pero también el requinto es un instrumento de cuerda.
Ah, pues por eso, porque es que yo eso no lo conozco. O sea que entonces...
No, es diferente.
Ah, vale,
que nos,
vale.
Que nos aclare Carlos un poco.
Claro, por eso, porque yo al hablar del requinto yo me extrañaba mucho y yo lo asociaba con el requinto como el clarinete pequeño, ¿no?
No, allá creo que no, allá creo que es un instrumento de cuerda, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, exactamente en este caso, porque estamos hablando de instrumentos, o sea, un trío de instrumentos de cuerda.
Claro, por eso me extrañaba.
Entonces, lo que hace la bandola y el requinto en su caso es tocar la melodía. Son instrumentos que tienen un registro muy agudo, se reemplaza el uno por el otro por esas características, tanto por el registro como por ser un instrumento de cuerda. Sin embargo, también se utilizan los instrumentos de viento. Por ejemplo, en el pereirano y en los pasillos fiesteros se acostumbra acompañar con piano y, por ejemplo, dos flautas traversas, en algunos casos también un clarinete. Esos instrumentos básicamente las maderas, aunque en algún caso también se ha incluido el saxofón. O sea, ya depende como de la época en la que haya sido compuesta la obra, pero como instrumentación básica de la región andina estamos hablando de las cuerdas. Ya los otros instrumentos, como pasa también con las cuerdas sinfónicas, en algún momento se incluyen también los violines, la viola, el cello, el contrabajo. Hay mucha amplitud, pero ya estamos hablando de instrumentos clásicos. Pero ya con instrumentos típicos, básicamente ese trío de instrumentos de cuerda, o sea, tiple, guitarra, bandola o requinto.
Joan.
Sí.
¿Qué te parece? ¿Cómo ha estado el podcast? ¿Las explicaciones?
A mí yo estoy entusiasmado. Yo no acabaría, no terminaría nunca el podcast. Y de seguir escuchando más música y más música. Es que es muy variada,
sí.
No te aburres en absoluto. Además, en cada una tiene su propia característica, su propio ambiente, su propio aire.
Pues sí.
Es increíble. A mí me encanta, se me pasa el tiempo, pero volando con estos temas.
Bueno, pues a ver qué opinan los oyentes. Vamos a darles las direcciones para que quienes quieran opinar sobre el podcast que les acabamos de ofrecer con las explicaciones que Carlos nos ha dado, pues que nos escriban bien a nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Carlos, ¿tú quieres decir alguna cosita antes de despedir el programa?
Claro que sí. Nuevamente agradecerles por la invitación y pues espero haya sido del agrado tanto de ustedes como de los oyentes, y pues invitarlos para una próxima entrega en la que estaremos compartiéndoles ejemplos musicales y diferentes consideraciones sobre la región del Pacífico, sería la tercera entrega. Y les invito también a que quienes usan Twitter me incluyan entre sus contactos, @musicarlo7.
Yo pienso que los oyentes estarán tan encantados y entusiasmados como estamos ahora tú y yo. Si pudiéramos contar las veces que van a escuchar, que se va a escuchar ese podcast, te aseguro yo que van a ser muchas, muchas, muchas.
Y que seguro, Joan, que nos apuntamos tú y yo para los otros.
Naturalmente,
dos, ¿no?
No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda.
Así que, pues, agradecemos muchísimo la presencia de Carlos aquí en Platicando y la verdad es que los oyentes tienen que estar más que contentos con todo lo que van a aprender a lo largo de esta serie que gracias a él pues se les va a ofrecer, ¿no? En iberoamérica.com. Simplemente ya pues vamos a despedir el programa y recordarles que la semana que viene les esperamos aquí en iberoamérica.com con otro programa de Platicando Podcast.
Respetando.
Y para mí una muchacha perladita morena, una mona de ojos claros de suave piel montañero. Muchachas, música y trago de la tierra de Emiliano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros,
el sonido de las olas en el mar ya no se oiría,
las campanas de la iglesia
en silencio quedaría, si la música dejara de existir.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de
Baby.